Lo habíamos anunciado, ya está con nosotros aquí en estudios Víctor Rossi, ministro de Transporte y Obras Públicas. Buenos días, gracias por estar acá con nosotros.
Bueno, un gusto.
Jornadas de mucho trabajo, jornadas del trabajo habitual, redobladas por UPM, la comparecencia del Parlamento. ¿Qué impresión le quedó? ¿Qué se llevó de la interpelación el martes o la comparecencia de varios ministros allí en el Senado?
Bueno, por un lado era una instancia necesaria, esperada, y debía cumplirse y debía generarse un ámbito de información al conjunto del Parlamento, del Poder Legislativo. Así que cuando terminó la sesión, de algún modo uno siente la tarea cumplida, un paso más dado en este camino que está permanentemente lleno de embalajes, de metas, de tareas, por suerte. Por otro lado, el desarrollo de la sesión me mostró posiciones diferentes, distintas actitudes, incluso de parte de los miembros de la oposición que hicieron uso de la palabra, ¿verdad? Algunos cuestionando severamente el gobierno y la forma como el gobierno manejó, incluso diciendo algunos adjetivos que la verdad son fuera de lugar. Pero
usted cuestionó, por ejemplo, lo de supuesto entreguismo.
Ah, sí, creo que es una muletilla que va dirigida a la población para tratar de generar la desconfianza en el gobierno y en la actuación de los políticos, y no es merecido, porque si bien hay muchos temas que tal vez las críticas y la desconfianza de la ciudadanía es totalmente merecida, en este caso el trabajo que se hizo ha sido un trabajo muy intenso, muy profesional y muy con los intereses del Uruguay, los intereses generales de los uruguayos presentes, y no con ninguna especulación menor ni particular. Por lo tanto, esa muletilla de alguna manera es utilizada como consecuencia de la falta de argumentos, la falta de razones para cuestionar y para diferenciarse. Porque en los hechos lo que se busca es una diferenciación que después, a lo largo de las preguntas que se desarrollaron, quedó en evidencia que no había cimiento. El desarrollo de las preguntas, las 60 y pico de preguntas,
sí.
De las cuales a mí me tocó un porcentaje bien alto de las preguntas, creo que alrededor del 50% o más, eran preguntas que, bueno, absolutamente legítimas hacerlas, las contestamos con todo respeto, pero podrán haber apreciado que se contestó con fundamentos, con naturalidad y no dan ninguna razón a otro tipo de calificativos. Entonces yo divido los legisladores que se refirieron al proyecto, a los problemas, a los riesgos, a los peligros, a los desafíos y a las razones por las que merece apoyarse. Y hubo, mire, que también en los sectores de la oposición intervenciones de este tipo que valoramos. Y hubo algunas intervenciones que buscaban marcar determinadas muletillas. Y en algunas intervenciones incluso se combinaron las dos cosas.
Sí, yo le voy a citar alguna cosa, ¿no? Por lo menos para tener su comentario. La calle Pou, que fue un poco el que llevó la voz cantante, hizo cuestionamientos, bueno, basados, según él, en argumentos, ¿no? Y es que él dijo sintéticamente, una frase más o menos, que Uruguay está entregando todo a cambio de nada. Que el gobierno defendió al gobierno, que UPM defendió a UPM, pero que nadie defendió a los uruguayos. ¿Qué responde?
Es el ejemplo de una afirmación absolutamente en el aire. Lo dijo porque lo dijo. Podía haber dicho cualquier otra cosa. Pero tuvo la oportunidad, después que dijo tremenda frase, de haberlo sostenido con las preguntas y con las fundamentaciones. Y eso no lo pudo sostener en 67 preguntas y en todo el tiempo, porque él era justamente el legislador informante, tenía todo el tiempo para poder desarrollar sus razones, sus fundamentos y hacer las preguntas, además de las 67 que entendía era necesario. Y usted vio que las 67 preguntas fueron respondidas, que ninguna de ellas apuntaba a esa frase que usted resaltó y que él puso como cabezal de su intervención, pero además tuvo una segunda intervención. Y en la segunda intervención, la verdad, la segunda intervención fue mucho más floja que la primera. Entonces, ¿en qué se basa? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué dice eso? No,
la sustancia de esto, ministro, es la idea de que Uruguay asume muchos compromisos fuertes, duros, y no tiene la garantía 100% de que UPM vaya a finalmente concretar la inversión. Esa es un poco la ecuación que él pone arriba de la mesa y otros también, diciendo Uruguay va a arriesgar, va a gastar una enorme cantidad de dinero para lo que es Uruguay, pero no tiene la certeza de que UPM vaya a armar la planta.
Bueno, eso tal vez esconda un deseo de que esto fracase, que es difícil sostener públicamente, porque claramente la mayoría de la opinión pública, de los sectores empresariales, de los ciudadanos uruguayos, sensatamente quieren que el país crezca, avance y ven en esto una gran oportunidad. Tal vez haya ahí escondido el deseo de que esto fracase. Y en segundo lugar, ahí fundamentamos, a mí me tocó hacerlo, demostrando cómo lo que el Uruguay va a poner en marcha antes de que esté absolutamente confirmada la planta, y mientras la propia UPM va avanzando en inversiones, que también lo está haciendo desde ya y desde antes, son cosas que son absolutamente imprescindibles para el crecimiento del país.
Pero muchas tal vez sin UPM no se hubieran hecho, ¿no? ¿O no?
Bueno, pero bienvenidas las iniciativas que motivan, las oportunidades que nos generan la posibilidad de hacerlo, que por distintas razones o porque no nos animamos, en determinada coyuntura no se puede hacer. Así crecen los países, así es que avanza, así es que se construye el país. Se está procurando aprovechar una oportunidad. Algunas de las cosas que se están promoviendo han sido reclamadas hace pocos meses, hace poco tiempo.
Por ejemplo,
la reactivación del ferrocarril. ¿Cuántas veces han reclamado? De todos lados son. Nosotros mismos, ¿cuántas veces hemos reclamado la necesidad estratégica? El fortalecimiento de la red de carreteras. ¿Cuántas veces se reclama permanentemente?
Ha caído mucho, ¿no? Justamente.
Pero no ha caído. Está levantando mucho.
En un pasado. Está levantando hoy estábamos en un proceso.
Está levantando mucho. Pero sí. Además, a eso que está levantando y que está creciendo, que se está fortaleciendo, le agregamos un plus. Y le agregamos un plus fruto de esta oportunidad. ¿Y cuál es el pecado? ¿Cuál es el miedo?
Esto obliga a un shock de infraestructura.
El miedo que la ruta 5 no se use en el futuro, que nos quede de clavo el fortalecimiento de la ruta 5. Cuando tenemos una ruta perfecta, como es la interbalnearia y el sistema que va hacia el este, estamos construyendo una doble vía en la ruta 8 para complementar las carencias que tiene la ruta 5. Y los ciudadanos nos están pidiendo más todavía porque, claro, en los momentos de fines de semana y pico de temporada resulta insuficiente. Es decir, el Uruguay tiene que crecer, tiene que fortalecer su infraestructura, tiene que desarrollarse. El problema es cómo lo hace y con qué dinero lo hace. Y acá se nos genera una oportunidad para avanzar en esa infraestructura que nunca va a estar de más. Y entonces, ¿cuál es el temor? Que nos quede la carretera un puente demasiado bueno. Entonces, por eso le digo, no hay fundamentos. Si hubiera otra razón que dijera que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo y va a ser absolutamente inservible. Ayer, en la sesión, el senador informante hizo referencia a un tema que yo no tuve tiempo, porque la locución tenía una limitación. a la necesidad de la rehabilitación de la Ruta 6 de Vichadero al Norte. Y yo no pude contestar, lo tengo anotado, pero no pude darle la respuesta, porque yo coincido totalmente. Toda esa área del país es un área que tiene una potencialidad productiva que está limitada porque tiene que, para llegar a los mercados, para llegar a los puertos del Uruguay, recorrer 130 y más kilómetros adicionales. ¿Como consecuencia de qué? Bueno, como consecuencia de que en alguna época, alguna vez en el país, se hizo un puente sobre el Río Negro que está a 30 kilómetros del lugar donde llega la Ruta 6 al Río Negro para cruzar el Río Negro. Por lo tanto, hay una Ruta 6 que tiene un trazado y a 30 kilómetros está el puente, el más largo del Uruguay, que se hizo en alguna época en la historia del país. No voy a aludir a nadie, pero se puede aludir en qué condiciones se hizo y por qué. Pero no se olvidaron de conectar la Ruta 6 con el puente. Si no, hace ya 30 años, Vichadero no estaría en esta condición. Bueno, estamos luchando para esa conexión. Y ahora nos encontramos que nos dan el argumento de que Vichadero está incomunicado. Chocolate por la noticia. Está incomunicado porque hubo periodos en que el país hizo cosas con esta falta de sentido. Y lo que estamos procurando ahora es darle sentido a esas cosas, incluso a ese puente de más de 2.000 metros, el puente más largo del Uruguay, que no se usa porque no tiene ruta para conectar. Y entonces hay que construir la ruta. Pero hablemos de esas cosas y hablemos de las circunstancias en que esas cosas sucedieron. ¿Es este el caso? ¿Qué ejemplo para cuestionar esto de UPM similar fue planteado en la sesión de ayer? ¿Cuál fue? A ver, no, dígame un ejemplo.
No. La base es esa de que se dice Uruguay dio todo a cambio de nada, dicen, en el sentido del riesgo de que UPM. ¿Usted cree que hay algún porcentaje de riesgo realmente de que UPM? Supongamos que Uruguay pueda cumplir con todos sus compromisos, que son bastantes. Hay tema de puertos, que podemos hablar algo también. Uruguay cumple con sus compromisos. ¿Usted piensa que hay algún porcentaje de riesgo de que UPM no se instale igual?
Bueno, en la vida todo tiene un porcentaje.
No, pero usted está en las conversaciones.
Pero
en la
claro, historia. Pero la vida, es decir, sería aburrida la vida si cada cosa que hacemos, incluso en lo personal, tuviera el 100% garantido de resultado. Por lo tanto, ahí hay mil cosas. Uno de los temas que en el proceso de negociación a la empresa preocupaba mucho, es que esta inversión, que es una inversión grande para la empresa, la más grande de la empresa, y además hecha fuera del país, lo que generó determinadas notas de prensa en Finlandia, donde se expresan polémicas entre los propios finlandeses respecto a la oportunidad y la conveniencia, eso repercutía en bolsa, y la empresa cotiza en bolsa, y por lo tanto, bueno, este comentario lo hago para decirle, bueno, puede haber alguna circunstancia aquí o en algún otro lado del mundo que pueda generarnos una consecuencia que no es la que queremos, que no es la que buscamos y que hemos visto que no es tampoco lo que busca UPM. Pero nosotros tenemos que trabajar para ganar, tenemos que trabajar para que este objetivo pueda cumplirse. Y lo hemos hecho con mucha responsabilidad y con mucho esfuerzo y teniendo que estudiar mucho y aprender mucho y consultar mucho, porque yo reconocía en el propio Parlamento que hay asuntos que no los habíamos hecho nunca, que no sabíamos hacerlo y que no encontrábamos en el Uruguay los técnicos para hacerlo. Y entonces ellos también han tenido que aprender. Bueno, nosotros buscamos hacerlo para ganar, hacerlo para que se concrete la inversión. Pero yo no les puedo decir, inexorablemente va a pasar. Pero... yo digo que están hay suficientemente condiciones ya en marcha, para demostrar de que hay una voluntad firme, al punto que hacía la anécdota de que en el documento que tenemos ahí se establece una ruta, un camino, se llama el Camino El Tala. Yo sinceramente no lo conocía, es un camino departamental del departamento de Durazno. Y cuando se empezó a hablar del Camino El Tala, que conecta la ruta 4 con la ruta 5, resulta que nosotros fuimos a ver cómo podíamos hacer para el reforzamiento de ese camino que se reclamaba. No había ningún problema, porque las tierras ahí ya habían sido adquiridas, no ahora, tiempo atrás, por parte de UPM. Y por lo tanto ahí es donde se va a poner la planta, y ahí por lo tanto el desvío que hay que hacer del Camino El Tala se va a hacer en terreno que va a aportar la propia UPM, porque ya los tiene. Entonces hay que hacer un desvío porque por la ubicación de la planta y porque como está cerca al lago y el lago tiene lenguas, esas lenguas en creciente perjudicaban la circulación del camino. Entonces ahí había que definir un puente y las condiciones del puente, si era un superpuente era una cosa diferente a si era un puente cualquiera. Y entonces surgió que los terrenos se ponían a disponer para una solución, porque la empresa ya está invirtiendo. Si los plazos se cumplen según el cronograma, los árboles que van a ser la primer materia prima del procesamiento ya están plantados.
¿Usted piensa que el margen de eventual fracaso es muy chico?
Yo digo que yo no puedo...
No, eso está...
En esta tómbola yo no puedo decir cuál es el porcentaje, porque no nadie tiene la vida asegurada. Pero yo digo que se nota que la empresa está trabajando más. Cuando estuvimos en el Parlamento, no sabíamos de la presentación de la iniciativa portuaria. Hoy sabemos, todavía no conocemos... qué iniciativa han planteado, no sabemos si es buena, si es mala, si es aceptable y qué respuesta le vamos a dar. ¿Por qué? Porque todavía no la vimos, pero se inició el trámite porque ya presentaron la iniciativa ante el Poder Ejecutivo en el día de ayer. Quiere decir que el proceso sigue avanzando y cada paso significan, por cierto, compromisos e inversiones que tiene que hacer el Uruguay, algunos, pero también inversiones que la propia empresa va haciendo.
Estamos hablando de la construcción del puerto para la salida.
De la terminal portuaria que tendrá que pasar todavía por una instancia. Primero definir el proyecto. Veremos qué es lo
físicamente
que
piden. ¿Va a ser dónde?
Yo no le vi la propuesta. Tenemos estudiadas alternativas. Puede haber más de una. Vamos a ver por cuál optó. Estudiaremos el tema, le daremos la respuesta y haremos un llamado público, como se hace habitualmente en el Uruguay, y de ahí surgirá la posibilidad de una terminal especializada de celulosa.
Acá en Montevideo estamos hablando.
En el puerto de Montevideo, eso sí, eso es cierto.
Usted el otro día en ADM, en la conferencia de ADM, anunció que los pliegos, o el pliego, como se le llame, para la construcción del tren de Ferrocarril Central era inminente. ¿Cómo estamos con eso?
Bueno, aspiramos a ver si llegamos para que el llamado pueda concretarse el lunes, ¿no?
Ajá.
La verdad es que queríamos hacerlo ya algún lunes anterior, pero es un trámite que tenemos que hacer con mucho cuidado, con mucha seguridad. Y hay y algunos asuntos que no dependen exclusivamente del Ministerio de Transporte ni del aspecto técnico, que deben cumplir su proceso y esperemos que estemos ya en condiciones de presentar el pliego completo el próximo lunes. Vamos a hacer, de ser así, los comunicados de prensa correspondientes para que todas las empresas interesadas sepan que empezó la carrera.
Hay interés importante ahí, ¿no?
Bueno, hasta ahora hemos tenido respuestas muy, muy importantes y además muy, muy participativas en los hechos, el contenido general del proyecto ya es conocido por más de 60 empresarios, que no todos son constructores, hay algún grupo de constructores y después una serie de asesores, de consultores, de financiadores, porque hemos tenido toda una serie desde el 6 del mes pasado, una serie de instancias de ida y vuelta, de intercambio, donde nosotros hemos dado información y donde hemos recibido algunas respuestas que la verdad nos han sido de mucha utilidad.
Lo más importante en materia de infraestructura, para resumirlo, en esta instancia UPM sería el ferrocarril central, la terminal portuaria, ¿y qué más?
Y bueno, ya yo hacía en el Senado, hice referencia a las rutas que no están previstas dentro del sistema nacional, que es el reforzamiento de la ruta 42 y 43 y un puente sobre el Río Negro, lo que estaría conectando a la altura de San Gregorio la ruta 7, la ruta 6 y la ruta 5. Eso y algún camino departamental, eso es la parte adicional a las obras de carreteras, algunas, muchas de las cuales están previstas, y algunas que van a tener que necesitar un refuerzo, sobre todo en materia de puentes.
No sé si habrá visto el comentario de Pedro Bordaberry diciendo como que le hacía gracia ver defendiendo una multinacional ahora al Frente Amplio.
Bueno, es cierto que nosotros vamos aprendiendo, y por suerte el Frente Amplio lo ha demostrado en el gobierno, cambia en la medida que va aprendiendo, en la medida que el mundo cambia y en la medida que, por suerte, el Uruguay cambia. Y yo espero que el senador Bordaberry también haya cambiado y así se fortalezca el sistema democrático del país.
Usted el otro día, y perdóneme que le cite ADM, pero habló de tres temas claves: portuario, aeropuertos y, bueno, lo de UPM. Hoy lo vamos a invitar para desarrollar estos temas, pero dijo dos cositas sobre las que me gustaría hablar brevemente. Una, bueno, que Uruguay tiene muchos aeropuertos o varios que se llaman internacionales, pero que no lo son. Y usted dijo dos cosas que me parece que son novedades. Como que se iban a hacer una modernización o remodelación, yo así lo entendí, del aeropuerto de Punta del Este, y que se vienen los vuelos a Salto y a Rivera. ¿Puede ser? ¿Es así?
Todas esas cosas las dije, ¿cierto?
Sí.
Claro que todas esas cosas las dije en el medio de una explicación.
Sí, sí, está claro.
Pero a cuenta de esa invitación que usted me anuncia, con mucho gusto, vamos a cumplir.
Porque son temas que no la gente no conoce tanto de su gestión.
Le digo, los aeropuertos internacionales, para ser considerados tales, tienen que reunir determinadas condiciones que hacen a las instalaciones, pero sobre todo a la seguridad de los vuelos, a los servicios que el aeropuerto está en condiciones de dar. El Uruguay, increíblemente, es un país que aparece lleno de aeropuertos internacionales porque en algún momento esos aeródromos locales que están en las distintas ciudades o cerca de las distintas ciudades del interior se les llamaron internacionales. Pero ahora nos ha creado eso un problema, porque el OASI, que es la Organización de la Aviación Civil en el Mundo, que es muy exigente y que califica a los países de acuerdo al estado de su infraestructura, nos pide que esos aeropuertos internacionales cumplan con las normas internacionales, y eso significaría una inversión absolutamente imposible para el Uruguay cumplir.
Y no muy justificada tampoco.
Y absolutamente no justificada. Y entonces nosotros tenemos que despertarnos de ese sueño de grandeza y asumir que en realidad lo que tenemos son un conjunto de aeródromos que pueden ser oficiales, que pueden ofrecer determinados servicios y que a requerimiento pueden cumplir con otros, pero que no son todos aeropuertos internacionales porque nos descalifican.
¿Se va a modernizar Punta del Este algo?
Bueno, estamos venciendo los plazos creo que es en el 19, los plazos de la concesión de Punta del Este. La empresa que actualmente la gestiona ha pedido una renovación. Esa renovación implica que se cumplan con determinados niveles necesarios. Hay algunas obras que el administrador del aeropuerto tiene pendiente y tiene que hacer, y además se está discutiendo las obras necesarias que de renovarse la concesión deben hacerse hacia el futuro. Y yo vinculo estas dos cosas porque me parece que quien administra los aeropuertos principales del país es el que está en mejores condiciones para ayudarnos a tomar la decisión de qué otro aeropuerto internacional debemos tener y ayudarlo a mantener. Y ahí aparece el tema que también usted mencionó, de la posibilidad de que el Uruguay recupere algunos vuelos de cabotaje entre Carrasco, no solo Carrasco, puede ser también Punta del Este, también puede ser de repente Melilla, y algunos puntos del interior del país. Lo que aparece más maduro seguramente es Rivera y alguna otra localidad que también tiene posibilidades.
Muy, muy breve, porque Durazno en algún momento se habló de aeropuerto de alternativa. ¿Con alguna modernización puede jugar algún papel con un UPM o no se ha contado con eso?
Bueno,
la zona, ¿no? Digo, porque es la zona.
El aeropuerto de Durazno tiene las condiciones técnicas, tiene la pista, tiene las instalaciones que en buena medida podrían servir para su condición de aeropuerto internacional. El hecho es que no basta con tener todo, claro, esto, sino además tenés que tener la demanda, claro, la actividad, sí, cosa que hasta el momento no ha existido. El Ministerio de Defensa manejó la posibilidad, y la Fuerza Aérea, de ahí hacer algún otro desarrollo aeronáutico, servicios, reparaciones, repuestos. Hasta ahora no se ha podido concretar, y ahora la instalación de esta planta en Centenario puede generar alguna posibilidad, lo veremos. El hecho es que las distancias en el Uruguay siguen siendo relativamente cortas,
claro,
y entre ir a un aeropuerto, viajar en avión y después ir en auto, sí, hasta el lugar, claro, se toman el auto y van directamente en esos 200 y pico, sí, kilómetros.
Muy bien. Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, muy amable de haber estado con nosotros esta mañana aquí en El Espectador, y queda pendiente una invitación para desarrollarme estos temas.
Muchas gracias, Lese, y a las órdenes.
Gracias. Gracias.